Déjate de historias. Es radio.
Saludamos ya a Roberto Pascua, astrónomo, físico, miembro de la Real Sociedad Española de Física, también colaborador de Es Radio desde sus inicios. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
Hoy hablamos, fíjate, me ha sorprendido el tema que has elegido, del segundo. Hablamos de una unidad de tiempo, si no me llevas la contraria.
Efectivamente,
claro.
Unidad de tiempo. ¿Cómo la definirías? Es que es complicado, por eso lo quería contar. No te esfuerces. Si...
¿No me esfuerzo?
No, es muy complicado. Ahora
venga,
por eso
pues,
lo cuento. Además, si tenemos en cuenta la época en la que vivimos, ¿no?, que es fundamental poder medir el tiempo con muchísima precisión, no solo por los GPS, que lo necesitan, sino también, ya menos práctico para el hombre de a pie, pero también útil, las estaciones espaciales de espacio profundo, ¿no? Por ejemplo, la de Robledo de Chavela, para comunicar bien con las naves que están muy, 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 muy lejos, necesitan medir el tiempo con muchísima precisión. Y esa definición de segundo, que no es sencilla, ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Hasta 1956, en un mundo mucho menos tecnológico, era tan... no sé cómo decirlo, tan extraña como decir que un segundo era una de las 86.400 partes en las que se puede dividir la duración del día solar medio. O sea, sabemos, el día tiene 24 horas, pues un segundo es, divides esas 24 horas entre 86.400 y eso es un segundo. Pero realmente necesitas un aparato que sea capaz de decir, de aquí, ping, ping, ha pasado un segundo. ¿Cómo haces eso, no? Es lo realmente complicado. Esa definición en 1956 cambia, ya casi por necesidades del guión, pero también cambia a otra que es muy parecida y poco útil, ¿no? Y que tiene mucho que ver con se tomó como referencia para el segundo una fracción del año solar medio normalizado a 0 horas, 0 minutos, 0 segundos del 31 de diciembre de 1899. Como ves, es un galimatías que científicamente tampoco te sirve, ¿no? Esa última definición dura 11 años, hasta 1967, y es ahí cuando ya entra de lleno la física, ¿no? Porque los físicos sabían que los electrones que orbitan átomos eran capaces de emitir luz de una manera muy precisa, ¿no? Y es precisamente el ser capaces de darte cuenta de eso y de medir esa precisión es lo que te permite fabricar algo que se llama reloj atómico y que es precisamente el aparato que utilizamos para medir el tiempo con precisión. ¿Qué se hizo en aquella época, ¿no? Lo que se hizo fue tomar como referencia el átomo de cesio 133. ¿Y por qué? Pues porque el átomo de cesio, lo voy a explicar de una manera muy sencilla, ¿no? Los átomos están vibrando. Bueno, pues el átomo de cesio es capaz de vibrar 9.192.631.760 veces por segundo. Es decir, que si tú fabricas un aparato que observe el átomo de cesio y cuente la cantidad de veces que vibra durante un segundo, son estas. O dicho de otra manera, pones un ordenador a medir vibraciones del átomo de cesio y cada vez que llega a 9.192.631.760, eso es un segundo. Parece mentira, pero la precisión que se consigue hoy en día con estos aparatos, haciendo esto, es un segundo en 32.000 millones de años. Si os preguntáis cuánto es esto, pues fijaos, el universo tiene, vamos a redondear también, 14.000 millones de años, ¿no? Tiene 13.700, pues bueno, 14.000. 14.000 millones de años el universo. Nosotros somos capaces de medir el tiempo con una precisión de un segundo en 32.000 millones de años. Es decir, que si hubiéramos fabricado un reloj atómico en el momento del Big Bang...
Estoy a punto de entrar en colapso, te lo digo.
Espera. No, pero con esto lo vas a entender. Si en el momento del Big Bang hubiéramos fabricado un reloj atómico, no habría variado ni medio segundo todavía desde el origen del universo. O sea, fíjate qué precisión. La magia es que hoy en día se está intentando fabricar ya relojes atómicos de bolsillo. Cuidado con esto, porque evidentemente hay relojes atómicos de bolsillo que no son atómicos. Son relojes de pulsera que lo que hacen es que son capaces de detectar las frecuencias en las que estos relojes están emitiendo en onda corta a todo el planeta para que todo el mundo tenga la hora correcta. Son capaces de conectarse a esos relojes, preguntarle qué hora es, se la dan. Entonces, siempre vas a tener, que tengas un reloj de eso, siempre que lo tengas, vas a tener la hora exacta que te da un reloj atómico, pero tu reloj de pulsera no es atómico. Simplemente sabe hablar con un atómico que le dice la hora que es.
Y esto sirve para que no se nos retrase el reloj.
Para que no se nos retrase. La magia será cuando consigan fabricarlos de bolsillo de verdad. O sea, que tengas un reloj atómico de verdad. Es un poco friki porque en el fondo tampoco te hace falta a ti a este nivel. Incluso las emisoras de radio, pues cada X tiempo te van dando las horas y puedes marcarlo. Y en alrededor de todo el planeta, ya os digo, con una radio de onda corta, se pueden coger las frecuencias en las que están emitiendo estos relojes para cada X tiempo sincronizar tu reloj si realmente lo necesitas.
Bueno, o sea que te podemos poner como tarea que me estés cuál es el reloj de bolsillo más exacto que existe.
Me lo puedes
que
poner.
No sea atómico.
No, que no sea atómico, no.
Oye, eso por cierto, ya no lo podemos asegurar.
Que el primero el primero que inventaron en 1949, sí, era el reloj atómico, me refiero, era menos preciso que los de cuarzo de hoy en día, ¿eh? O sea, es que ha ido evolucionando bastante. Y el primero que se le ocurrió hacer esto, que aunque no había tecnología para hacerlo, fue a Lord Kelvin en 1879, que fue el que dijo, oye, ¿por qué no usamos los átomos para medir el tiempo?
No medía las vibraciones esas, ¿no? Las
9000, no, no había una forma de hacerlo.
Madre mía.
Como hoy en día, que tienes ordenadores, es más fácil.
En fin, Roberto, que te esperamos el próximo miércoles. Muchas gracias, como siempre.
A ti, hasta luego.